No hay tal cosa como una memoria individual.
Yo ya me voy.
Cada memoria es una encrucijada polifónica de memorias de otros.
A navegar a los desiertos.
Eduardo Gruner.
Me voy de
elegido. Dicen que la memoria es el olvido.
Muégano Teatro y Radio Museo Porvenir presentan
una memoria reflexiva del Museo Porvenir itinerante por las geografías de la catástrofe del 24 de mayo de 1981 en Ecuador.
Capítulo 1. A veces la historia se produce primero como una farsa y luego se repite como tragedia.
Los primeros lucidos del suelo, que soberbio el pichincha de Cora, que aclamaron por siempre señor, libertieron su sangre por mí.
Los primeros los hijos del suelo, aludidos en la segunda estrofa del himno nacional del Ecuador, decorando sus benditos cadáveres las faldas del volcán Pichincha, son los soldados independentistas caídos en la victoria de la batalla del 24 de mayo de 1822. Comandados por el mariscal Antonio José de Sucre, según la historia oficial, el héroe del Pichincha.
Ocho años después, asediado por los enemigos de Bolívar que habían dinamitado desde dentro la tentativa integracionista de la Gran Colombia, Sucre fue emboscado y asesinado mientras se dirigía a Quito para asumir la presidencia de la recién nacida República del Ecuador. Y sus asesinos tomaron el poder.
Así se fundó la democracia ecuatoriana, bajo el signo inaugural del magnicidio consentido.
Y así se iba a refundar 151 años después.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar.
Para quienes no sean de Ecuador, los nombres de Jaime Roldós y Marta Bucaram pueden no significar nada. A menos que conozcan a alguien de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Chile o Argentina, a quienes su breve gobierno de la Fuerza del Cambio y la Concentración de Fuerzas Populares salvase su vida, o al menos lo intentase, en plena hegemonía del Plan Cóndor.
El pueblo ya no se rinde, el pueblo va para adelante.
Triunfador imprevisto con el 68% de los votos en las elecciones de 1979, armadas por la dictadura militar para garantizar la llegada constitucional de la oligarquía al Ejecutivo, Roldós y sus fuerzas fueron sistemáticamente fagocitadas desde el legislativo por los patriarcas de la componenda, alianza de viejos y nuevos caudillos liberales, conservadores y socialcristianos en pugna de poderes.
El pueblo ya ha decidido que con Roldós y Hurtado en la última y segunda vuelta ganará su libertad.
Apenas electo, Roldós comenzó a actuar según su convicción bolivariana. La democracia en Latinoamérica dependía de la potenciación mancomunada de sus estados-nación, náufragos de justicia social desde los procesos de independencia. De ahí que uno de sus principales legados fuese la Carta de Conducta de Riobamba de 1980.
Impulsada en el marco del aparentemente marginal Pacto Andino y suscrita por los gobiernos democráticos de una América Latina plagada de dictaduras, la Carta comprometía la soberanía al respeto irrestricto de los derechos humanos, económicos, políticos y sociales, e instaba a las democracias a luchar contra los gobiernos autoritarios, títeres o aliados de las potencias neocoloniales.
Ese mismo año, un grupo de intelectuales norteamericanos redactó el documento de Santa Fe I, un informe sobre la situación de sus intereses de clase en nuestra región, dirigido a la candidatura neoconservadora y neoliberal de Ronald Reagan.
Revoluciones y guerrillas populares aparte, Santa Fe 1 identificó como sus principales obstáculos a dos estadistas integracionistas, Omar Torrijos en Panamá y Jaime Roldós en Ecuador.
Reagan asumió el poder en enero de 1981. Y entre abril y mayo de ese año, los dos señalados murieron en sendas catástrofes aéreas, ninguna satisfactoriamente investigada.
Tal coincidencia vertebra gran parte de las teorías de la conspiración que pueblan tanto las redes internacionales como los hogares del Ecuador, donde no es extraño que en algún momento las abuelas cuenten a sus nietas y nietos que el joven presidente Roldós murió asesinado junto a su esposa y su comitiva el 24 de mayo de 1981. Diga lo que diga la historia oficial.
Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperado. En mi espalda se hundió como un naufragio. Mírate. Estás temblando, no es la lluvia, eres tú sobre el teclado. Se congela el Ecuador frente a tus manos.
Ese día, Roldós y su comitiva terminaron estrellándose contra el Cerro Guairapungo. Horas después de celebrar los 159 años de nuestra independencia, condecorando a caídos y mutilados de la reciente guerra perdida contra el Perú, fraguada por el Plan Cóndor para boicotear a un gobierno que también al interior, pese a ser apenas socialdemócrata y reformista, había resultado demasiado revolucionario.
Pese a la complejidad geopolítica y las amenazas de muerte acumuladas en meses precedentes, a la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana le bastaron 8 días para forjar un informe que estableció como causa de la catástrofe una falla humana del piloto.
El sabotaje se descarta, dice el informe, porque conlleva para quien lo realiza una serie de pasos de extremo peligro y riesgo. Quien fuera a colocar una bomba o a contaminar el combustible, añade el informe, habría puesto en riesgo su vida.
Acaban de escuchar uno de los momentos más reveladores de la muerte de Jaime Roldós, película documental de 2013 que, entre otras cosas, reflexiona en cómo la narrativa popular y familiar del magnicidio ha sido desprestigiada por nuestras élites económicas, militares, políticas y académicas por sentimental, y cómo ellas, hasta ahora, han tenido éxito, confinándola al orden de lo doméstico.
Las iras que han de tener los oligarcas de siempre, las iras que han de tener los oligarcas de siempre, porque el pueblo no se vende, porque Roldós va a vencer, porque el pueblo no se vende, porque Roldós va a vencer.
Dicho documental fue censurado en su estreno por la mayor cadena de exhibición de cine en Ecuador. Y años después, en respuesta a sus revelaciones, el vicepresidente y sucesor de Roldós, Osvaldo Hurtado, figura clave en la obstrucción de las investigaciones, publicó lo que durante décadas llevaba intoxicando en los corrillos del poder, que el propio Jaime Roldós era el culpable de su muerte.
Las mismas clases que en su día condenaron a la Carta de Conducta por atentar contra los intereses estratégicos comerciales del Ecuador, hoy siguen argumentando que haber programado un acto oficial en una insignificante ciudad fronteriza con el Perú en un señalado día histórico fue una frivolidad suicida.
En las antípodas de esa versión, cuya cara amable subraya el honor de la muerte en cumplimiento del deber, Roldós había razonado, desde el inicio de su campaña, en cómo la potencia de la nación dependía de integrar a sus rincones más apartados.
Aquí estamos tras una larga jornada política, recorriendo caminos, ciudades y pueblos del Ecuador. Y hemos estado en la Austral Loja, viendo la realidad de esa provincia marginada y aislada de nuestra patria. Y testigos de nuestro camino han sido Saraguro, Loja, Gonzanamá, Cariamanga, Sosoranga, Sabiango, Macará, Celica, La Toma, porque esta es la manera como recorremos patria con mensaje de pueblo. Yo quiero deciros.
A poco de cumplirse 40 años del 24 de mayo de 1981, puse esta grabación de 1978 a estudiantes de teatro de la Universidad de las Artes del Ecuador, sin advertir de cuándo y de quién se trataba.
O sea, el hecho de que nombrara todas las provincias del Ecuador, ciudades, pueblos, cantones, me puse a pensar en cómo la gente se mueve dentro de Ecuador, porque toda la gente que he conocido, que es de otros lugares, ¿no? Digo, qué loco, ¿no? Como que de verdad, este señor conoce a todos.
Y eso me lleva como, digamos, a la directa, digamos, relación del afecto que él tenía con el pueblo y que se ve reflejado en esta descripción. De algún modo, no sé, pensé en Lazo cuando dice el Ecuador. Es decir, Roldós lo decía quizá con una fuerza en esa descripción del pueblo, en esa descripción de las partes del Ecuador. ¿Con qué está conectado? ¿Con Saruma, con Tá? O sea, con todas las partes del Ecuador. Refleja un afecto fuerte con las partes más recónditas, no sé cómo es la palabra, del Ecuador.
Hoy en día, en el aspecto político es muy comercial, o sea, en esa época es como, lo veía que había un convivio, como un tipo de familiaridad con el pueblo, por decirlo de una forma.
Que Roldós y su entendimiento de la democracia sigan siendo hoy día peligrosos para las clases hegemónicas del continente y a la vez mantenga una chispa de popularidad, disidencia y memoria alternativa, parece relacionarse con la cita de Eduardo Gruner que leímos al inicio de este programa.
No hay tal cosa como una memoria individual. Cada memoria es una encrucijada polifónica de memorias de otros.
Así, la reescritura de la muerte y las luchas de Jaime Roldós, Marta Bucaram, y su abortada fuerza del cambio y concentración de fuerzas populares, depende de dar escena a otro desvío provocador de Gruner. La tragedia no es de Edipo, sino de Tebas.
Y hay tan solo al pensar.
El miércoles 13 de octubre de 2021, 14 brigadistas del Museo Porvenir partimos de Guayaquil a Zapotillo, la ciudad a la que Roldós y su comitiva nunca llegaron. Celica y Guairapungo, donde se estrellaron, y Jera, comunidad indígena donde germinaron.
Lo cual, dicho de ese modo, vuelve a sonar demasiado parecido a la letra muerta de nuestros decimonónicos occidentales y cristianos himnos nacionales.
¿Cómo salirnos de ese y otros marcos? He ahí el dilema.
Capítulo 2. El cambio de fuerza.
El avión y la piedra.
Desconfiar de la imagen operativa. Recta es optar. Trabajar en el desvío. En la opacidad y la ubicuidad de imágenes, cuya producción obedece siempre a una intención política de alteración. Para ello, es necesario volver visible el cuerpo que constituye la imagen y el esquema visual que lo enmarca. Cabe indicar que esta vuelta al cuerpo no quiere decir volver a lo natural y al resplandor de la carne. Implica, por el contrario, hacer visible la ficción que lo narra y la posibilidad de su alteración. Alejandra Castillo, Adicta Imagen.
Por los duros embates del destino, debemos encontrar otros caminos. Debemos inventar nuevos pecados.
mediados de 2020, en plena pandemia, invitamos a Rubén Ortiz, viejo amigo mexicano de Muégano, a dirigir un lapso de un proyecto que a nuestro compañero, Santiago, le ha llevado casi toda la vida a imaginar. Acciones y materiales para el juicio de la muerte de Jaime Roldós.
Rubén aceptó, pero siguiendo lo experimentado, entre otras redes, en su colectivo La Comuna, Revolución o Futuro, nos dijo: lo que vamos a hacer es un desvío, y a ese desvío le llamaremos Seminario El Avión y la Piedra. En lugar de acabar, ahí empieza todo, en ese encuentro entre ese avión y esa piedra.
¿Tú te acuerdas de dónde, o sea, por dónde venía el avión?
Claro, de allá.
De allá, o sea, impacta, o sea, en este sentido.
Sí.
Entonces impacta, entonces si es un impacto, tendrían que verse los restos desaparecidos hacia allá.
Claro.
Y la roca debe haberse movido para allá, metros, no para abajo.
Claro. Yo me imagino que es así.
O sea, la roca no se había desplazado. Es que nada tiene sentido. Cada vez que uno se para aquí, nada tiene sentido.
Sí.
Esta es la tercera vez que Marta visita el Cerro Guairapungo, lugar donde perecieron sus padres. Y será la primera vez que lo visite otro de los 18 huérfanos del 24 de mayo de 1981, Diego Subía.
Y él fue de los primeros que le indicaron que el avión presidencial estaba en emergencia. Él me dijo, si usted ve la piedra, me dijo, son 10 metros nada más. Decía, eran 10 metros más arriba y nada más.
Y pasaba.
Tarea por venir, hilar la historia de cada uno de esos huérfanos. Hasta hoy, una sinfonía trágica invisible. Por lo pronto, el Museo Porvenir Itinerante nos ha reunido aquí, por primera vez, en 40 años.
O sea, él estaba desviado, unos grados, ¿no es cierto? Él, yo pienso que Coronel Andrade pensaba que estaba por allá. Por eso bajó.
Junto a Manolo Sarmiento, codirector del documental, intentan entender.
El informe dice que él quería acortar camino, lo cual era ridículo, porque que ganaba un minuto, o sea, no tenía sentido. Y de hecho, cuando se encuentra la foto del altímetro y todo eso, él estaba en la ruta, o sea, él estaba en el grado
correcto.
Estaba en el grado correcto.
Estaba en el plan de vuelo correcto. Sí.
Es que en esa época ya existía la tecnología
del GPS,
para desde tierra. Existía el GPS en nivel experimental militar y existía la tecnología para desde tierra, si estaba cerca del curso de un avión, poder manipular los instrumentos. Luego se inventaron una serie de dispositivos que se llamaban anti-spoofing, justamente para evitar que los instrumentos de vuelo fueran alterados.
Un patriarca delirante, hermano de mi madre, ha pintado la piedra con esmalte amarillo, azul y rojo, los colores de nuestra bandera. Convencido de que no es una piedra, sino el altar de la patria. Cuando le dije, tío, un altar es por definición una piedra, miró a los cielos y gritó, es el altar de la patria.
Altar, piedra sacrificial, destino turístico. El alcalde de Celica y su equipo nos explican su proyecto, ahora sin financiamiento por culpa de la pandemia. Construir en el sitio mismo del desastre un moderno y atractivo museo interactivo de la democracia en América Latina.
Críticos con la intervención pictórica a la piedra, a los funcionarios sí les ha parecido pertinente, en cambio, pedir que la Fuerza Aérea Ecuatoriana done a Celica los restos de la aeronave, potenciales fondos de escenografía de tiktokers, instagramers, consumidores en general.
Aparte de imposible, por la misma negligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que hace décadas, convenientemente, extravió las dos turbinas de la nave, piezas clave de la investigación, nos pareció indeseable conmemorar chatarra.
La cuestión es por qué esta piedra atrae a visitantes de toda la nación. Una pregunta que justifica y ofrece continente a un museo posible y pertinente por venir en este lugar.
Yo tengo 61, pero yo estaba todavía soltera, de 16 años estuve cuando lo conocí. Y justo fue un día domingo 24 de mayo, me acuerdo que estaba yo regando unos ajos que mi papá me dejó, y de allá, de un barrio, de aquí hay unos 20 minutos en carro, y la gente como bajaba, y decían que nos lleven, y nos fuimos arriba. cuando llegamos, cosa que...
Durante día y medio, en la estancia del Museo Porvenir en la Plaza Central de la ciudad, decenas de celicanas y celicanos nos ofrecen, especialmente a Marta y Santiago, testimonios de sus recuerdos hace 40 años, cuando medio pueblo subió en camionetas a contemplar la escena de la catástrofe.
Ese avión estaba hecho pedazos, pero ya no los vimos a ellos, ya. A todos los que se habían fusionado, no los vimos.
Casi nadie acepta ser grabado. No importa. Rubén había advertido que de este viaje cada una de nosotras saldría como un archivo vivo, cuyo porvenir es desplegarse, prodigarse, performarse.
Algunos recuerdos son especialmente escatológicos, con descripciones precisas de cómo estaban destrozados y carbonizados los cuerpos, menos el del presidente, al que solo le faltaba un tercio de rostro y cabeza.
Off the record y polifónicamente, un trío de hombres de mi edad, es decir, que tenían unos 10 años en 1981, va armando la historia del vecino de Sasanamá, en las faldas del Guairapungo, que ante los micrófonos de un noticiero nacional juró haber visto a la nave caer incendiada desde el aire, contradiciendo la versión oficial.
Pocos días después, según el mismo relato, el testigo aparecería muerto, clavado sobre una alambrada de púas, casi crucificado.
Pero la verdad puede ser menos estridente y más siniestra a la vez. Su acta de defunción confirma que en realidad murió más de un año después, gravemente golpeado en un accidente sin testigos, pocos días antes de que la Comisión Especial del Congreso de 1982 tomara su declaración oficial.
En el Museo de la Democracia, dice Rubén en su bitácora, habría que evidenciar precisamente la tensión entre la verdad histórica y las versiones de testigos. Esa tensión irresoluble es lo que podríamos llamar verdad.
La verdad y ejemplaridad del alambre de púas disciplinando a quien hable de más es la verdad de la pedagogía de la crueldad, el miedo y el silencio que constituye la relación no solo de Celica, sino del Ecuador, con cualquiera de sus tragedias.
En su emocionante crónica sobre el Museo Porvenir itinerante, Cristina Burneo Salazar escribió: «Se puede sembrar el olvido, como se siembran drogas, como se siembran cuerpos. Se puede sembrar el olvido. Guairapungo vio arder un avión en el aire. Lo vieron caer. Vieron los cuerpos. La calcinación. El campo de desmembramiento que allí se levantaba. Luego, la borradura».
La borradura a la que Cristina se refiere es la de la contaminación de la escena por parte de los militares y la violación de todo el debido proceso en el levantamiento de cadáveres y autopsias.
«La visita a Guairapungo, continúa Cristina, es un ritual funerario, al parecer para los familiares, los huérfanos, los hombres y una mujer adultos que ahora son mayores que sus muertos».
Así como las grietas a la ignominia, en Celica nos conmovieron los niños y las niñas.
Primero, las que llenaron los cordeles con dibujos de aviones y piedras, recordándonos que el desvío situacionista, la distancia brechtiana, el teatro de la crueldad, todo eso es juego de niños, un juego en serio.
Y luego, el grupo de teatro Pucará, quienes en muy poco tiempo prepararon una pieza para nuestro museo.
¿Y son del mismo colegio todos?
No. Son del sector rural del Cantón Celica. Ellas trabajan, están trabajando en el tema de oratoria, y teatro de títeres. Pero en estas cuestiones improvisamos algo en lo que tiene que ver con una parte del segmento del último discurso de Jaime Roldós Aguilera, que es lo que lo van a hacer hoy.
Señoras y señores, este es un fragmento del último discurso del expresidente de...
Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor.
¡El Ecuador eterno!
¡El Ecuador eterno!
¡Unidos en la defensa de su heredad territorial!
¡El Ecuador democrático!
¡Capaz de dar lecciones históricas de humanismo!
¡Trabajo y libertad!
¡Este Ecuador amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre!
¡Viva la patria!
Todos somos la voz del discurso de Roldós.
¡Gracias!
Acá Cristina Burneo Salazar, de nuevo.
14 de octubre de 2021. Itinerancia del Museo Porvenir a la provincia de Loja. El 19 de agosto de 1980, el presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, aprueba la ley que crea el Cantón Zapotillo. Es allí a donde va a dirigirse en el vuelo del 24 de mayo de 1981. Nunca llega.
Pueblo de Zapotillo. Lo hemos esperado por 40 años.
Llegan sus hijos, acompañados de la tropa del Museo Porvenir. Lo que debe ser esperar a alguien por 40 años y ver llegar a sus hijos, ahora mayores en edad que su padre y su madre cuando fallecieron. ¿Es justicia ese encuentro? Será justicia.
Lo que hay que pensar es el concepto de la cosa. Esto entra.
Ese es Rubén.
Dentro del Museo Porvenir.
Hablando con las otras 13 brigadistas del Museo Porvenir itinerante.
¿Dentro de qué árbol, de qué lógica?
Horas después de partir de Espacio Muégano Teatro en Guayaquil, rumbo a Zapotillo, primera escala de nuestro viaje.
Sí, aquí hay un nivel de justicia que es.
Una estatua de Roldós, nuestro presidente eterno, como lo llaman aquí, corona la plaza central. Lateral al Palacio Municipal de Zapotillo, peculiar réplica del Palacio Presidencial de Carondelet en Quito.
Y hay otro nivel que es el de la justicia poética, ¿me explico? Sí, por lo menos esos dos. Puede haber más.
A dos cuadras se divisa el estrecho río que divide a Ecuador de Perú. A este rincón de la patria, de donde ayer había que escapar a la primera escaramuza fronteriza, hoy sigue siendo difícil llegar.
Ahora es Rubén quien narra en su bitácora.
Hoy en la Plaza Central se ha puesto una pantalla improvisada, humilde como el pueblo y humilde como el recibimiento que le han dado a Santiago y a Marta. Pongo la palabra humilde a propósito. No es eufemismo, sino un índice de dignidad.
Bueno, nosotros como gobierno municipal queremos agradecer a todos los ciudadanos que nos hemos dado cita para.
Es muy conmovedor. Casi lloro cuando les han regalado unas pequeñas artesanías que representan el florecimiento de Guayacanes. Manolo Sarmiento, el director del documental, está tan emocionado como yo.
Muchas cosas este documental. Y como lo dijo el compañero que pasó, nos ha dejado algunas respuestas, algunas interrogantes. Y claro, es parte de la historia de este país, ¿no? El tema de no tener la respuesta exacta.
Entonces, todo este tinglado funciona. Hay aquí un pueblo frente a su historia bajo una idea artística. Es impresionante.
El tinglado al que se refiere Rubén es algo más que difundir el documental y nuestro nada original cordel de la memoria, que el museo instalará cada vez y donde pueda, atado a columnas, árboles o postes de plaza pública, donde colgarán hojas de papel A4 fijadas con pinzas de ropa. Una invitación a quienes deseen evocar un recuerdo, ofrecer un tributo o avizorar un futuro.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú
tinglado es una ficción, un hecho artístico, inspirado en los museos precarios de Thomas Hirschhorn. Creer que un grupo de teatro puede creerse y armarse como museo. Creer que una comunidad de algo más que espectadoras y espectadores puede reescribir algo de su historia ahí.
Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano.
Un museo por venir cuyas acciones y dispositivos se conciban desde la espectaduría, a partir de imaginar el recorrido y el trabajo, por breve que sea, que los cuerpos de espectadoras, espectadores, la ciudadanía en general, pueda o no desear ejercer, performar, practicar.
Líbranos de aquel que nos domina en la miseria.
Pero siguiendo a Castillo en Adicta Imagen, al cúmulo de descentramientos que llamamos Museo Porvenir, no le basta con desfijar o descolocar a espectadoras y espectadores, o con voltear los marcos, y peor, crear una nueva mercancía o narcótico relato consolador.
Estamos acostumbrados a que se nos cuente la historia de nuestro país sin hablar de los conflictos, sin hablar de qué bandos están enfrentados, sin hablar de qué intereses están en juego.
Se trata de expandir la noción del teatro como ensayo de la vida, hacia un ejercicio donde la protagonista sea la comunidad.
Queremos agradecer, ¿no? Agradecerles a ustedes por visitarnos. Zapotillo siempre será su familia, su tierra.
Una comunidad a la que no se asiste, no se vincula, no se evangeliza, ni se atiende, sino que se produce, se integra y se es siempre parte de ella. A veces con enorme o absoluta impotencia.
Capítulo 3. Volamos como el cóndor. A medida que la necesidad es soñada socialmente, escribió Guy Debord, el sueño se hace necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no expresa finalmente más que su deseo de morir. El espectáculo es el guardián de ese sueño.
Un teatro antiespectáculo es más sencillo decirlo que hacerlo.
La melancolía se nutre de su propia impotencia, escribió Jacques Rancière. Una mirada desencantada sobre un mundo en el que la interpretación crítica del sistema se ha convertido en un elemento más del sistema.
En su ensayo Las desventuras del pensamiento crítico, dentro de El espectador emancipado, Rancière cuestiona las derivas más sofocantes y paralizantes de los hallazgos del situacionismo y otras críticas radicales.
Quizás habíamos hecho cuerpo esa crítica a la crítica cuando concebimos acabar nuestra itinerancia en un paraje menos asociado a la ignominia que a la potencia de un legado y una perspectiva viva.
Por lo visto y experimentado en Gera, parece más claro que mi madre, mi padre y su comitiva, aún muertos y sin justicia institucional, son algo más que víctimas del silencio estatal y transnacional.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Parece que sí. Bueno, a ver.
Último destino de nuestra gira por las geografías de la catástrofe, subimos a la comunidad Saraguro de Gera, en pleno páramo andino, a sugerencia e invitación de Luis Macas, histórico líder indígena que, en su juventud, participó en la redacción del fragmento en quichua de Jaime Roldós en su posesión.
Era la lengua de casi un tercio de la población, la lengua mayoritaria de los indígenas del Ecuador.
Yo no la hablo, lo confieso.
Pero puedo imaginar que nadie o casi nadie en ese auditorio la hablaba. Pero lo importante en ese momento era lo que el mero sonido de esas palabras anunciaba en la solemnidad de ese auditorio.
Yo les digo, Kunampunchaka, Manayangalia, Ñaupaguata, China, Pushaita, Japinchi. Michukunanga, Michukunamanga.
Ahora todos podemos dirigir, tomando la valentía de nuestros antepasados.
Mientras filmaba y editaba el documental, Manolo se enteró de algo que Taita Lucho suele recordar.
Yo no supe a qué hora murió él hasta cuando llegué a Saraguro, a mi comunidad.
El término taita no es una traducción literal de progenitor. También alude a una especie de hermano mayor, no necesariamente de sangre, por el que se siente ese afecto que llamamos respeto, y al que por ende le conferimos amable autoridad.
Mi padre, que en esa época tenía 68 años, estaba llorando, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, nada, no pasa nada. Y claro, yo también le pregunté, le digo, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Por qué está? ¿Qué le pasó? Dice, es que mi padre se murió. Terrible. Y era pues ya las noticias en las radios que Jaime Roldós se había muerto. Toda la gente lloraba, sentía. Y parece que incluso esta nostalgia nos hacía que incluso el mismo trabajo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, ¿no?, en alfabetización, como que eso se iba a terminar. Y claro, algunos mayores presagiaban, ¿no?, decían, bueno, ahora se ha muerto el presidente, se va a morir también esto. Y hay que ir preparándonos. Por eso empezamos a organizarnos ya, yo digo, extra institucionalmente.
Los cordeles de la memoria de Jera se llenaron de testimonios de agradecimiento por la educación bilingüe, que el gobierno de Jaime Roldós no inventó, simplemente institucionalizó, poniendo todo el aparato del Estado al servicio de la soberanía y autogobierno de las organizaciones indígenas.
Fueron las bases del movimiento quienes decidieron poner el acento y empezar por la educación como herramienta de su liberación.
Aquí en Saraguro se levantó la gente realmente con este proceso. Porque era un proceso más bien de reflexión sobre nuestra realidad, compañeros. Porque nosotros podíamos hacer lo que queríamos en esas épocas. No había injerencia.
Desde entonces, el sistema de educación bilingüe ha sido penetrado y desnaturalizado por distintos gobiernos, neoliberales o estatistas, igualmente controladores y tecnoburocratizados. Pero las maestras y maestros han resistido.
Las palabras en quichua de Jaime Roldós en su posesión y la acción de su gobierno no resuenan como publicidad ni como estrategia clientelar asistencialista, sino como consagración de una alianza ética y política no electoral.
Hablo para todos los habitantes de esta tierra, para los que viven por donde sale el sol, Shuar, Huaorani, Secoya, Siona, Cofán, para los que viven en las montañas y para los que viven donde se oculta el sol, para los cayapas rojos que aman los árboles, para los miles que viven en nuestra patria, para los blancos y los negros, para todos los que han venido de lejos. Ayudándonos entre todos, seguiremos hacia adelante, no solo de boca, hablando al aire. Avanzaremos haciendo lo que pensamos hasta terminar con la pobreza. Solo así alcanzaremos la libertad.
Para ellos, mis hermanos.
Extrañar un episodio de democracia radical y descentralización posible no lleva a las comunidades a la nostalgia, sino, como dicen los y las zapatistas, a la digna rabia.
Suk sungkulja, suk yuyaya,
Runa kuna kashpaka kana kanchi carajo. Los medios le ponen ajo, sazonan la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha y macha alicha, nalicha, yapacha, ashacha, chinaya, nyukanchi, yaktakuna y mashachi, pidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad.
Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla.
Y todos vamos a caminar. Síganme a mí.
Lo más emocionante de Hera no fue lo que nosotras llevamos.
De frente, véanse, de frente.
Sino lo que ellas y ellos nos regalaron.
Muchas gracias por estar en este gran círculo de la vida.
Una ceremonia de sanación dedicada a Marta y Santiago. Como si a través de ella y él pudieran abrazar a sus aliados de ayer.
Vamos a caminar.
Pero también para todos quienes participamos. Pues ahí creen y practican que la sanación solo puede ser colectiva.
A ver, aquí.
Aquí tiene que ponerse.
Aquí estoy yo.
Ah, aquí hay una persona. Ahí está ella. Carmita está.
Ella no va a estar.
Guiados y guiadas por Francisco Macas, Taita Panchito, trompetero a veces enmascarado con el sol y la luna en modo payaso sagrado precolombino, y otras veces con el rostro descubierto en modo Grotowski.
En este momento, el gran universo te ha puesto al frente tuyo, tal vez un amigo.
En Hera nos tocaron el corazón,
tal vez un familiar,
y nos hicieron volar como el cóndor que anida en sus quebradas.
Y a través de esa mirada vas a reconocer al gran amigo que tienes, a ese gran líder, a ese gran recuerdo. Suelta los brazos, toma una respiración, suavita y suelta. ¿Qué es lo que te ha traído acá, a esta gran comunidad de Hera?
En una ceremonia donde el teatro y la religión se confundieron, pues no le rezamos a Dios, sino al viento, a la comunidad, a cada una de nosotras y nuestras ancestras, fue extraordinaria la sensación de disputar y recuperar no solo la tierra, la hospitalidad y el alma, sino también la historia y las palabras.
Empezando por el mismo nombre del cóndor, que de manera tan perversa nos fue expropiado por los criminales del plan militar transnacional, al que mi madre, mi padre y tantas otras y otros enfrentaron. A cosas como esta es a las que Rubén efectivamente llama justicia poética. Un despertar no solo de las conciencias, sino de los cuerpos, en términos del filósofo Manuel Delgado.
Y que el viento salga a tu encuentro, Santiago. Porque ese viento será distinto de comunidad en comunidad, pero armónico para los pueblos. Que este viento te convide el olor de los cóndores. Este es el sitio de los cóndores. Tal vez puedes respirar. Siente la fricción del aire conscientemente. ¿Cómo lo disfrutas? Que esta agüita limpie tu mente, limpie tu espíritu, llegue a tus campos. Que no te olvides que estamos aquí para sembrar y para cosechar. todos. Y volamos como el cóndor.
Llenarnos el corazón de amistad y volar como un cóndor es una buena manera de salir de la moral de la ganancia, escribió Rubén en su bitácora, tras resonar a Alton Krenak, defensor de los movimientos indígenas del Brasil. Tenemos que parar de vender el mañana.
El pueblo saraguro ha intentado exactamente eso, generación tras generación, más allá de este domingo extraordinario que nos han obsequiado.
Tenemos que parar de vender el mañana.
Porque esas son las alas que tenemos. Pero, las alas, ¿cuántas veces las tenemos colgadas o pegadas al cuerpo? Y este universo te ha dado alas. ¡Salto! ¡Sí! ¡Vuela hacia el infinito! ¡Y zapateas!
En el escenario B de estos acontecimientos, Luisa, dirigente saraguro de una comunidad cercana, le cuenta a nuestra mutua compañera, Cristina Burneo, cómo en 2015 fue criminalizada por el gobierno correísta por participar de las protestas sociales nacionales, que en ese momento se centraban en violaciones a derechos que provenían de leyes privatizadoras respecto de la tierra, las semillas y el agua.
La izquierda había puesto a subasta las tierras de las comunidades. En su texto sobre nuestra itinerancia, Cristina recoge cómo la represión contra las mujeres saraguro fue especialmente violenta.
Fueron golpeadas en el vientre y en los senos, apresadas y tratadas sin justicia. Luisa, junto con casi 30 personas más de su pueblo, recibieron sentencias, estuvieron en prisión o fueron perseguidas. Y aunque se probó su inocencia, no han sido reparadas.
Esta y otras violencias, como el despojo sistemático de sus derechos y sus territorios, explican por qué tantos jóvenes se marchan hacia Estados Unidos. Luisa misma se fue 6 años de su tierra, en la época del fraude bancario de la derecha, en 1999.
Cristina agrega: hay otro cordel de la memoria, aún no colgado en las plazas públicas de lugares que van quedando vacíos de jóvenes, vacíos de mujeres, vacíos de familias, vacíos de niñez, cuyas piolas corren junto al cordel de la memoria de Roldós. Es el cordel de la memoria de la migración. Sus relatos aún están por escribirse, pero ya viven hace mucho en la boca de la gente. Una herida se encarna o se actualiza en un estado de cosas y una vivencia. Mi herida existía antes que yo. Sobrevivimos, pues, con nuestras heridas anteriores a nuestras heridas presentes y en nuestras heridas de todos los tiempos. Pero está exclusivamente en nuestras manos hacer de ellas un vital desafío, lo cual supone entonces encontrar una forma para este. George D.D. Huberman, repensando a Deleuze. Este documental sonoro ha sido producido por Muégano Teatro, con el apoyo de Iberescena y el Vicerrectorado de Posgrados e Investigación de la Universidad de las Artes del Ecuador, y la colaboración de los gobiernos autónomos y las comunidades de Zapotillo, Celica y Jera. Con la participación artística de Rubén Ortiz, Manolo Sarmiento, Ricardo Andrade Yardí, Gabriela Cabrera, Osvaldo Terreros, Enrique Landívar, Cristian Guerrero, Gabriela Tapia, Miriam Carbo, Cristina Burneo Salazar, Pilar Aranda y Santiago Roldós.
La pregunta era qué era lo que más me había impresionado. O sea, cada día hubiera dicho una cosa diferente.
Me dijeron que estaba en Zapotillo y que podía ver la frontera con el Perú. Ahí
sí,
me
hay una parte de mí que estuvo triste, otra parte que
a ver, no sé qué puedo decir.
No tengo unas preguntas claras. Mi madre,
si los países
rescataran
su memoria histórica como lo estamos haciendo, pues el mundo sería
otro.
Recabar información no oficial, creo que si de esa manera nos podemos hacer justicia.
Odio andar en carretera porque me siento muy vulnerable.
Lo interesante es eso, exponerse al accidente.
Volver a levantar.
Dicho así, y en este momento.
Me emocionó mucho la gente de Zapotillo, me emocionó mucho.
La memoria es esta vulnerabilidad.
Pararme en ese lugar donde mis papás nunca llegaron.
No puede ser otra cosa.
Y pensar qué hubiera sido si hubieran llegado.
O sea, la memoria no es más que el cuerpo que se pone en el lugar donde las cosas suceden.
Quiero creer que aprendo de esto es que para poderse sanar no hay sanación posible si no es colectiva.
¡Hasta la próxima!